a saludar a Santiago Lleudat. ¿Cómo va, Santiago?
Hola, buenas noches, Sandra.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, estamos listos para continuar con nuestro
Estamos
ciclo.
re listos.
Bueno, me alegra. Bueno, hoy ya estamos en la séptima columna de este
Sí.
ciclo que hemos denominado acerca del sentido y la felicidad. Y hoy vamos a trabajar con un autor que, bueno, que va al meollo de la cuestión, que es Viktor Frankl.
Ajá.
Viktor Frankl es un psicólogo austríaco que allá por el siglo XX, digo allá por el siglo XX, parece que pasó hace
Allá,
tanto,
claro, en el siglo pasado, claro.
el siglo pasado, él comenzó ya en los años 20 y 30 a desarrollar un tipo de psicología original. Él se había formado con Freud, también se había formado con Adler, pero él empieza a desarrollar un cruce original con el existencialismo que empezaba a emerger por aquellos años en Europa, y va a desarrollar una forma original, digamos, de terapia psicoanalítica que va a ser el análisis existencial, también llamado la
Ajá.
logoterapia.
Ah, mira vos.
En ese entonces esto no prosperó o no se hizo conocer demasiado, tampoco eran años aquellos en Europa como para dar demasiadas discusiones, ¿no? Los años 30 ya eran los años del ascenso del nazismo, y esta persona que era judía de religión, de familia, va a quedar preso en los campos de concentración nazis, ¿no? Va a pasar por cuatro campos de concentración,
Franklin.
toda su familia va a ser asesinada, va a sobrevivir él únicamente. Y a poco de salir de los campos de los campos nazis, él va a publicar un libro que va a ser el que definitivamente lo va a dar a conocer al mundo, que es el libro El hombre en busca del sentido. Este libro se ha vuelto un clásico, es uno de los libros más leídos del siglo XX. Y bueno, sobre él vamos a trabajar en la columna de hoy, porque,
Bárbaro.
como les digo, no es que él en ese libro del 46 desarrolla su enfoque y su método, él ya lo había trabajado en los años 20 y 30, pero indudablemente la experiencia que le tocó atravesar lo marcó, ¿no?
Sí.
Definitivamente, y el abordaje que él va a hacer a partir de esa experiencia le va a permitir que, bueno, en las décadas siguientes su obra se difunda por todo el mundo. ¿Qué es lo que él vivenció? Bueno, no vamos a entrar en detalle, ¿no? Creo que todos se imaginan lo que habrá sido esos
Claro.
años en los campos de concentración. Solo que él, por el enfoque que él ya venía trabajando, lo va a abordar desde esta psicología existencial que él estaba creando. Y él lo que va a encontrar, va a descubrir, un poco ya lo venía planteando teóricamente, pero lo va a confirmar, digamos, en su experiencia en estos centros de exterminio. Él va a encontrar que en el ser humano hay una voluntad de sentido, así le llama. Por eso digo que va al meollo de nuestro ciclo. Va a plantear que la motivación principal del ser humano, y acá se diferencia de otras escuelas de psicología, que plantean el placer como motivación o el poder, bueno, va a plantear que la motivación principal del ser humano es la búsqueda del sentido. Y él va a encontrar en la experiencia en estos años de encierro y de padecimiento, él va a encontrar que aquellas personas que en ese contexto tan brutal y tan dramático eran capaces de encontrar un sentido, eran personas que lograban llevar adelante mejor, digamos, ese periodo ahí dentro, ¿no? Es decir, que
¿Y
él encuentra que
pero
en
qué
el
sentido
sentido.
podían encontrar ahí adentro?
Bueno, él va a
¿Qué?
hacer mención, por ejemplo, a aquellos que. Bueno, ahora vamos a ir ahí, ¿no? A lo que se llama los valores actitudinales, pero antes de eso, él va a hacer mención. De hecho, tengo la cita por ahí, pero tengo que buscarla. Acá dice, ¿no? Dice, los que estuvimos en campos de concentración, recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino, ¿no? O sea, él va a
Claro.
enfatizar que en definitiva, aun cuando no te queda ninguna libertad, digamos, cuando estás en la situación extrema, que por supuesto no es la situación normal en la cual estamos las personas, pero digamos, en estos casos extremos sirve para detectar algunas manifestaciones humanas muy profundas. Es
Claro.
decir, que aun en el extremo de la pérdida total de la libertad, hay una libertad interior que no te puede ser arrebatada, ¿no?
Sí.
Y él va a anclar ahí, en esa libertad interior, la confirmación desde su punto de vista de que además de una dimensión física y una dimensión psíquica, el ser humano tiene una dimensión que él va a denominar no ética o espiritual, que es la dimensión del sentido, ¿no?
Claro.
Que es el sentido que le va a permitir a esas personas aferrarse a su dignidad humana y no perder y no despersonalizarse completamente y no perder ese acto de solidaridad de ir de barracón en barracón llevando, ¿no?, un poco de paz, ¿no? Entonces él va a plantear que este sentido, que siempre es concreto, que siempre es singular, es decir, no es que se puede trasladar de un caso al otro, pero que en definitiva a estas personas les permitía sostenerse. Y yo pensaba un poco haciendo una analogía con situaciones más cotidianas, porque sabemos que estas situaciones son un tanto extremas, y pensaba qué común es esto en el caso de una enfermedad física, ¿no?, cuando alguna persona atraviesa algún padecimiento, y cómo hay personas que logran encontrar algún sentido para salir adelante, ¿no? Y de hecho, leía el periódico este fin de semana que vi una entrevista a un pianista italiano que estuvo en Buenos Aires hace poco, que estaba atravesando un cáncer, ¿no? Y justo el pianista, yo preparaba esta columna, ¿no?, y justo confirma lo que dice Franklin, ¿no? Dice, componer este concierto que quise llamar MM22 me ayudó a darle un sentido al miedo, a expresar cada una de mis emociones, de la alegría al dolor, de la oscuridad a la luz. No sé qué ocurrirá en el futuro, pero en aquel momento crear fue mi manera de seguir vivo, ¿no? Es decir, cómo esta persona, en el contexto de la enfermedad y del temor y, bueno, de lo incierto que significa atravesar una enfermedad seria, encontró un sentido, ¿no?, y pudo encontrar en ese marco. Entonces Frankl va, desde esa experiencia que es extrema, va a plantear que esta voluntad de sentido es constitutiva del ser humano y que en definitiva está presente en todos los momentos de nuestras vidas, ¿no? Y de hecho, desde el punto de vista psicológico, él va a identificar un tipo de neurosis específica que va a denominar la neurosis noógena, que es la neurosis derivada de la falta de sentido.
¿Cómo es la neurosis que ¿La neurosis cómo?
Le va a llamar noógena.
Noógena. Ah,
sí,
noógena.
Que tiene que ver con la experiencia de la falta de sentido, ¿no? Y de la pérdida de sentido. Y de hecho lo va a identificar fuertemente con las sociedades contemporáneas.
Y sí, y nos vamos a enfermar muy pronto todos de eso.
No, es que va a encontrar, fíjate vos, ¿no? Esto lo escribo hace 50, 70 años. Le va a identificar que la depresión, la apatía y las adicciones son manifestaciones de esta neurosis producto de una falta de sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son los caminos al sentido, ¿no? Él va a plantear que el ser humano se realiza el sentido a través de los valores, ¿no? Le da una importancia muy grande a los valores. Y va a plantear que hay tres categorías de valores. Unos valores que son los valores de la creación, los valores creativos, ¿no? Aquellos que tienen que ver con lo que hacemos, que tienen que ver con el crear, con el actuar, es decir, con lo que el ser humano aporta al mundo, ¿no? O sea, hay un conjunto de valores que van a permitir realizar el sentido, que tienen que ver con nuestra posibilidad de crear, ¿no?, nuestra potencia creativa. Después hay valores que se llama vivenciales o de la experiencia, que tienen que ver con lo que amamos, con la belleza, con la verdad, con una forma de percibir el mundo, ¿no? Es decir, lo que el mundo nos aporta a nosotros. Y hay un tercer conjunto de valores que son los que en definitiva le resultan decisivos, ¿no?, en cierto punto a él, que es lo que él llama los valores actitudinales, ¿no?, que tienen que ver con esta toma de posición ante los condicionantes que no podemos cambiar.
Claro.
¿No? Como que ahí se evidencia algo muy profundo del ser humano. Es decir, cuando hay condicionantes físicos, fíjense que hicimos el caso de la salud, pero bueno, estaba el caso de los campos de concentración, es decir, un condicionante externo que no puedo modificar, o condicionantes psíquicos que también los hay, que me impiden realizar los otros tipos de valores, los creativos, los vivenciales, pero siempre, dice él, queda esta dimensión de la actitud, que es la postura que adoptamos ante lo inevitable, ¿no?, ante lo que no podemos modificar.
Claro.
Y creo
claro.
que también esto tiene un valor muy grande en los tiempos que corren, ¿no? Bueno, creo que en toda la historia humana, pero esta cuestión del dejar de lado las convicciones para tratar de adaptarse a una época, bueno, esto siempre ha sido así. Siempre ha existido esta especie de gatopardismo o de ¿no?, ocultar lo que somos, siempre se ha planteado como una estrategia, ¿no?
Sí, pero por lo que vos comentás, por el ejemplo que vos me comentás de él, a mí me hace acordar muchísimo a una frase de Benedetti que dice, uno no siempre puede hacer lo que quiere, pero siempre tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Esa es una libertad íntima que no te la pueden sacar. Y es un poco
pero lo que vos estás... Pero fíjate que aún en el caso de estos campos de concentración, quizás esa libertad tampoco estaba, ¿no? De la de no hacer lo que quieren, pero incluso el pequeño margen de libertad que existe ahí, que tiene que ver con esa posibilidad de desplegar un mínimo acto de humanidad,
¿no? De humanidad, eso es.
No perder esa humanidad. Y él lo va a anclar fuertemente en esta dimensión del sentido, porque en definitiva para él el sentido va a estar fuertemente vinculado. Si bien él va a plantear que no se puede universalizar un sentido, ¿no? Que, o sea, en ese sentido es muy existencialista él, que tiene que ver con los proyectos que desarrolla el ser humano, etcétera. Pero en su concepción, él le va a dar una importancia muy grande al amor, ¿no? Es decir, el amor entendido como la trascendencia de uno en otros. Uh-huh. De hecho, él va a plantear, y se me viene a la cabeza, él va a plantear que en ese contexto tan extremo, lo que te sostenía era aferrarte a la imagen de un ser amado, ¿no? Esto es muy típico, muy lo hemos visto en mil películas, ¿no? Y en situaciones seguro de la vida de cada uno, pero va a plantear que cuando todo está perdido siempre te queda el amor, ¿no? Como un anclaje que te mantiene atado a la vida, ¿no? Entonces, uh-huh. él no va a decir que esto sea lo universal, pero sí va a ser el tipo de actitud que él va a proponer en estas circunstancias, ¿no? Si siempre está la posibilidad de trascenderse, de ir más allá de uno mismo, a través del amor. Entonces, para ir cerrando, Frankl creo que introduce una cosa interesante acá. Esta voluntad de sentido que incluso uno la puede rastrear en distintas culturas, en distintos momentos de la historia, y en distintas manifestaciones de lo humano, ¿no? Es decir, buscar encontrar una meta en la vida, ¿no? Esa meta... que te sostiene, que te hace levantar todos los días, que te hace dar un poquito más de vos, trascender tus cansancios, tus miedos, ¿no? Todas esas limitaciones que a veces no, y que en este momento son tan fuertes, ¿no? Tus desmoralizaciones y seguir adelante, ¿no? Y ese sentido, él lo ancla en esta dimensión, que va a plantear también que es la dimensión que le otorga unidad al ser humano, ¿no? Va a decir que lo físico y lo psíquico tienden a la dispersión, en estos tiempos de dispersión creo que se confirma, pero que es el sentido lo que a vos te logra o lo que te permite mantener la unidad en una vida, ¿no? A lo largo de una vida. Así que, bueno, me parece que es un aporte interesante para estos tiempos que corren de tanta...
Ay, sí, que le estamos buscando el sentido a cosas que no encontramos sentido por ninguna parte...
Yo encuentro el sentido. Creo que encontramos el sentido. No hay que dejarse vencer por los discursos de la desmoralización y la derrota.
Parece que no, pero también uno puede observar muy críticamente el mundo en el que estamos viviendo y bueno, empecé este programa diciendo las cosas están fuera de lugar. Está todo desordenado. El tema es volver a ordenarlo de una manera un poco más piadosa, ¿no?
Absolutamente, y bueno, y de eso se trata, y creo que por eso lo vengo planteando a lo largo de este ciclo. Creo que la cuestión del sentido es un punto, y creo que Frankl hace 80 años, cuando identifica un nuevo tipo de neurosis, se estaba anticipando a algo, ¿no? Es decir, logró entrever algo que se venía, algo que quizás ya se estaba manifestando, y que el capitalismo en su vorágine y esta modernidad enloquecida en la que estamos nos dejan desprovistos de sentido. Entonces yo creo que...
Vos sabés que me haces acordar a que yo muchas veces insistí con que, sin conocer la obra de Frankl, por supuesto, ¿no? Pero muchas veces insistí con que cuando se aproximaban las nuevas ultraderechas, con que llegaron atravesadas por una escuela, por una corriente, que es la corriente del nonsense, del sinsentido. Si uno se pone a estudiar a estos nuevos personajes políticos de ultraderecha, lo que dicen no tiene sentido. Lo que hacen muchas veces no tiene sentido. Y justamente me parece increíble esto de Frankl, porque hay como una especie de búsqueda del enemigo, de que perdamos el sentido.
Absolutamente. Y fíjate que, sin embargo, hay una paradoja ahí, ¿no? Porque esto que vos estás señalando es así, y lo comparto de todo punto de vista, pero al mismo tiempo refuerzan o por lo menos actúan sobre determinados sentidos como muy tradicionales, muy, o sea, buscando recomponer una unidad perdida apelando a Dios, patria, familia, ¿no? O sea, como un discurso neoconservador que luego no se sostiene porque todo su proyecto no va en ese sentido tampoco, ¿no?
Pero no, porque no lo dicen ahí. En serio tampoco, no
exactamente.
No dicen nada en serio, no sé, que no creen cual. En
es
nada.
Es una combinación paradójica que hay, ¿no? Porque por un lado es un capitalismo desenfrenado, que justamente arrasa con eso, pero por otro lado levantan la voz, y por eso se producen algunas alianzas un poco extrañas a la nueva derecha a veces, en actores, en personas y en discursos, ¿no? En fin, son temas para seguir profundizando.
Seguiremos entonces
profundizando.
Gracias, Santiago, hasta la semana que viene.